tardes, 1:29 de la tarde de este miércoles 20 de julio de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Me acompaña hoy Fernando Zavala. ¡Tanto tiempo, Fernando!
¡Qué agradable escucharte, Josefina Ríos! Aunque ayer Matías del Río te tiraba talla de que estás de vacaciones permanentes.
Eso es falso de falsedad absoluta.
Pero totalmente falso. O sea, si yo soy testigo de lo falso, ¿qué?
Dudo que alguien trabaje más en Radio Duna que yo. Oye, Fernando, hablando de días importantes, además de nuestro encuentro después de varios días.
Claro.
El 20 de julio de 1969, es decir, hace 53 años, el hombre pisó por primera vez la luna.
Mira,
probablemente una de las fechas más significativas de la historia moderna y de la historia de nuestra especie, porque fue la primera vez que el ser humano, en su conocimiento, logra salir de su mundo y viajar por el espacio y pisar este satélite que siempre había sido tan misterioso para el ser humano. No solo eso, abrió y corrió la frontera de lo posible en términos de investigación, de innovación. Una cantidad de industrias se desarrollaron en torno a esto. El velcro, ponte tú. Una de las cosas que
el
se
velcro.
Inventó.
Es un clásico,
sí,
¿no?
Es un clásico. Oye, y después de esto, 6 misiones más llegaron a la Luna. Uno siempre se quedó con Neil Armstrong y este primer viaje. Pero 6 misiones más llegaron y 12 astronautas en total han pisado la Luna. Así que un homenaje a ellos hoy.
Notable, sí. La verdad que... muy buen recordatorio, Josefina. No me había acordado que este era el día donde el hombre pisó la luna. Hay una serie de teorías conspirativas.
Sí, que no llegó nunca, que es mentira.
Ya, todo un estudio de grabación y nada, pero yo creo que efectivamente...
Gente muy ociosa, te diría yo. Sí, incrédula. Sí.
¿Ah? Oye, ¿cómo estuvo los mercados estos 2 días que no estuve, Josefina? ¿Tú qué?
Oye, bastante bueno.
Allá, todo
sí, bueno, yo ayer no estuve, estaba de vacaciones, como dijo Matías.
Ah, es verdad, entonces lo que decía. No,
tú me tuve que tomar un día administrativo.
Ya. Oye, no, lo que yo sí me di cuenta es que el dólar ha perdido un poquito de fuerza en los mercados internacionales, sí. No solo en el chileno, donde están en 9.25 y ya está más o menos plano respecto al cierre de ayer, sino que en todo el mundo. Y yo creo que el timing del Banco Central en ese sentido tuvo un poquito de suerte. Obviamente el Banco Central no tiene cómo saber lo que va a pasar en los mercados globales. Pero al comunicado del Banco Central de la semana pasada se sumó a que ha perdido fuerza en todo el mundo, entonces por eso que tenemos tranquilito en 9.25.
Claro, ahora, y se sumó otra cosa más, que está el cobre, está con buenos números durante esta semana, sobre todo después de los anuncios en China de estos planes económicos para reactivar el cuento allá. Y eso obviamente también un empujón no menor para el dólar en nuestro país.
Efectivamente. El tema, el resumen es que saltamos después del comunicado del Banco Central de 1070, que llegó aproximadamente la semana pasada,
el jueves de la semana pasada.
Y hoy día estamos en 9.25, o sea, ha caído alrededor de 145 pesos, lo cual no deja de ser un salto importante.
Una buena cosa, ¿o no?
Sí. Ahora, no digamos que 9.25 es un nivel... Así como que estemos todos, digamos, celebrando.
Estamos súper arriba de lo que estábamos acostumbrados, pero pero bueno, es bastante mejor de lo que estábamos hace una semana y en ese sentido hay que estar optimista, ojalá se mantenga. Por lo visto no somos los únicos, por lo tanto debiera haber una tendencia a que se mantenga, no sé, algunos días al menos. Pero claro, llegó en buen momento. De hecho, tú sabes que está el ministro Marcel en Estados Unidos, está junto con la presidenta del Banco Central, les tocó viaje junto, así que me imagino que habrán conversado harto ahí.
Sí, oye, yo escuché las declaraciones del ministro Marcel de ayer.
Sí, habló hoy día también en Bloomberg.
Sí, como que me gusta más este ministro Marcel, fíjate que...
El ministro viajero que el ministro local, dices tú.
El ministro internacional es mejor que el ministro local. Sí,
dio bastantes señales que son, yo creo que bastante tranquilizadoras respecto a lo que estamos viviendo acá, sobre todo respecto a la reforma previsional, donde el ahorro privado va a tener un espacio bastante importante en esa línea, y también respecto a la apertura a conversar y buscar soluciones que mantengan el equilibrio, sobre todo en el tema del royalty, que ha sido bien complicado y donde la inversión extranjera sabemos es primordial y ha habido bastante preocupación, por decir una palabra.
Declaraciones súper claras sí, de una de las mineras
sí, de BHP
en Chile, que dice que si esta cuestión se aprueba, se frena todo, digamos.
Es que sí, podría llegar en algunos casos la tributación hasta un 65% para las empresas. Eso es altísimo, nos deja fuera de rango de todos nuestros competidores. De hecho, Australia, que dentro de los competidores más directos en tema minero y que es el que tiene la tasa más alta, llega hasta, en el peor de los casos, 52%. Por lo tanto, saltar de 52 a 65 es muchísimo. Nos deja fuera de rango. O sea, la verdad es que nos transformamos en un país inmediatamente muy poco competitivo en materia de cobre, que sigue siendo nuestra principal fuente de exportaciones y de ingresos para el país.
Oye, el tema del royalty creo que hay que definitivamente revisarlo. Yo creo que estamos como en un minuto así de empezar a tirar medidas que impliquen una desinversión importante, especialmente del sector minero. Y además yo creo que hay tres temas arriba de la mesa. Por un lado el royalty, por otro lado el tema previsional que tocaba el ministro Marcel ayer, que me parece que por fin están empezando a escuchar a las personas que dicen que al menos quieren poder elegir qué hacer con su ahorro. Claro. Y no que le impongan esta cosa rara de que te los maneja el Estado. Yo no entiendo por qué no se va la capitalización individual, el ahorro individual tiene que ir de dos maneras, necesitamos más ahorro. Sí. La pregunta es por qué no dejan que la gente elija quién maneja ese ahorro, que cada uno libremente
no, es un tema ideológico, porque no creen, po.
Bueno, exactamente.
Si no creen.
Y lo tercero, Josefina, es el tema de la reforma tributaria, que yo creo que ha pasado un poquito colado estos días debido a los otros dos temas que están arriba de la mesa. Pero fíjate que conversando el fin de semana con harta gente, el impacto, los coletazos que podría tener esto son casi tan graves sí, como el tema del royalty en particular.
Sí,
hay otros temas arriba de la mesa.
Sí, absolutamente. El éxodo de capitales que podría producirse. Sobre todo en un segmento que es el que tributa finalmente en este país, podría ser muy, muy grave. Bueno, hay que ver, ojalá que se plasme en la discusión en el Congreso las palabras y en el fondo las declaraciones que hizo hoy día el ministro Marcel en Bloomberg y ayer también respecto a la apertura del gobierno a buscar equilibrio y a buscar fórmulas que permitan un acuerdo en ese sentido. Y dijo una cosa bien importante, Fernando, dijo que no se va a incurrir en gastos, porque claro, en el fondo él explicaba que se necesitaba esta gran reforma tributaria porque se necesita poder pagar el programa de este gobierno, que es un programa que sabemos bastante caro. Pero aseguró, y ahí dio una tranquilidad también a los mercados, diciendo que si no se logra aprobar esta reforma tributaria, en la cual ellos confían y creen que se va a aprobar, pero si no se logra aprobar, no van a incurrir en los gastos porque, sobre todo, Chile tiene una seriedad fiscal que es muy importante mantener y una regla fiscal que hay un compromiso de que no sea, de que no se olvide. Entonces, en ese sentido, yo creo que también ahí hay una señal bastante importante, porque hay muchos que se ponen a gastar antes también de tener la plata.
Pero eso, no sé, pongo un manto de dudas sobre realmente...
Ah, ¿no te la creí?
¿Tú te la crees?
Yo confío en el ministro Marcel, tiendo a creer que tiene buena fe. Obviamente que llegado a los minutos hay que ver, y acá, claro, y en este gobierno en particular hemos visto bastantes reconsideraciones.
Es una buena palabra que le dijiste, Josefina, por no decir otra.
Pero,
más circense. Oye,
pero claro, pero una cosa, pero el ministro, pero el presidente Boric, al elegir a Mario Marcel de ministro de Hacienda, él sabía quién elegía. Y sí, yo creo que ahí sí hay una señal y hay un compromiso.
Si tiene la fuerza. Oye, interna al menos. Quería comentar solamente Netflix. Que Netflix sube 6%, 5,7% en este minuto, la acción. Después de que reportó resultado ayer al final del día, fíjate que Netflix perdió casi 1 millón de suscriptores en este trimestre. Uh-huh. Y aún así la acción sube 6% aproximadamente, porque el mercado esperaba que perdiera 2 millones de suscriptores. Y de hecho, lo más importante fue que miró para adelante la compañía y dijo que ellos proyectaban que la cosa se veía mejor de lo que ellos habían proyectado inicialmente en términos de
no tan mal,
la capacidad de fidelizar a su base de suscriptores, que acuérdate que tiene más de 200 millones de suscriptores.
Sí, el 47% del mercado, decía hoy día el doctor Camus en la mañana. no deja de ser.
¿Fuente confiable, doctor Camus?
Que sí, se había reunido con los señores de Netflix, dijo también.
Ah, se juntó. Sí, ya. Oye, pero creo que es interesante porque de alguna manera este es como uno de los primeros reportes de las compañías que en la pandemia sufrieron un crecimiento brutal, más o menos obvio, estábamos todos encerrados, sí. Era atractivo, digamos,
ver películas, este, o sea, no teníamos mucho más que hacer.
Claro, después de la pandemia, los trimestres anteriores habían tenido meses de decrecimiento importante, porque obviamente la gente que en realidad no necesitaba tener el servicio tan urgentemente lo daba de baja, y ahora como que están empezando a entrar en régimen, en una situación más estable. Entonces es interesante cómo van reaccionando los números de estas empresas.
Sí. Bueno, oye, ya está nuestro pantallazo al teléfono el señor Juan Carlos Larreúr. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Hola, Josefina. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo están? Bien,
hola, Juan Carlos.
Cuéntanos, oye, el dólar sigue bajando, poquito ya, más sí, lenta la
poquito,
cosa.
Sí. Más lento, sí. Pero, a ver, les cuento un poco, el día bastante más tranquilo, dentro de variaciones normales. O sea, el Dow va prácticamente plano, el S&P 0.5 arriba, el Nasdaq 1.28 arriba, estuvo 1.28, después 0.7, después volvió 1.28. Son variaciones bastante razonables para las que nos estaba acostumbrando el mercado hace pocas semanas. En Europa es negativo, pero bastante plano. O sea, el DAX alemán 0.2 abajo, Francia 0.2 abajo también, y el Stock 600 0.21 abajo. O sea, nada especial. El petróleo 104, 0.09 arriba, prácticamente nada.
Claro.
Y el cobre 31.046 arriba. Así que en realidad hoy día es un día bastante plano. Pero la pregunta es qué ha pasado, en función de lo que se preguntaban ustedes recién. Y en realidad, a propósito de la intervención central, y el curso tal vez de unos días de vacaciones. Ahora, en el fondo, es lo que ha pasado es que desde el viernes pasado ha entrado un ánimo bastante mejor en el mercado. Y si uno se fija, claro, el cobre 6% arriba desde el viernes pasado a hoy día, el Nasdaq casi 6% arriba, el dólar a nivel global ha perdido también una parte importante, 2,5% abajo. Y un poco lo que ese escenario negro de la semana pasada, que decía que en la próxima semana tenemos reunión de la Reserva Federal, que pensábamos originalmente 75 puntos bases de alza, incluso estaban hablando de uno la semana pasada, bueno, volvió al 0.75 y de ahí las alzas, como les decía yo recién, en el cobre, en el Nasdaq.
La resiliencia de los mercados, ¿o no?
Exactamente, y también y esa resiliencia probablemente tiene que ver con lo que hablábamos la otra vez que conversábamos, que efectivamente hay recesión, es un poco lo que muestran los números, el primer cuarto es negativo, segundo cuarto probablemente también va a ser negativo, segundo no será federal de tanta, pero la recesión iba a ser más débil, más leve, más corta de lo que podría haberse originalmente pensado, porque en realidad la recesión tiene que ver con un alza de tasas en función de una inflación que se fue para arriba por factores como la guerra, como los nuevos cierres en China, pero los bancos están sanos, las empresas sanas, las familias sanas. Entonces, teniendo eso arriba de la mesa, yo creo que el punto de Netflix que tocaba recién Fernando ahí tiene sentido, porque al final la recesión es o va en la línea de lo que quiero decir, que al final las recesiones, ¿por qué preocupan a los mercados? Porque cae la bolsa, y porque cae la bolsa, bueno, por razones obvias que las empresas ganan menos plata. Pero el tema es, ¿qué tiene anticipado el mercado? ¿Qué está pensando el mercado? ¿Cuánta es esa menos plata? ¿Cuáles son sus peores resultados? Y probablemente, también hablábamos algo de eso cuando hablamos un par de semanas, tal vez se le puede pasar la mano un poquito, hay demasiado ánimo negativo, y este escenario de recesión más corta, más leve, no estaba metido en los precios, una caída de 20% en el S&P parecía razonable en ese mundo, y entonces eso es lo que le ha dado este respaldo a las bolsas en los últimos 5 o 6 días, digamos, que al final los números no son tan malos, ya estamos en temporada de resultados, los resultados del S&P 500, hay 60 compañías que han reportado, y han habido sorpresas positivas, netas, en ventas o en ingresos, ya no hay sorpresas negativas, pero son positivas también en utilidades. Entonces, no sería raro que probablemente estemos cerca de un piso que se esté como regulando o afirmando en este nivel. Así que
ahora Juan pues, Carlos, dejas otra pregunta. La próxima semana tenemos Fed. Y se podría ir todo al tacho si es que la Fed
se derrumbó,
figurativamente, ¿eh? Podría todo desarmarse esta tesis si la Fed decide ser más agresiva de lo que se proyecta el mercado, ¿no?
Ahora el mercado habla hasta de uno.
Claro, hablaba de uno la semana pasada y claro, y eso es lo que probablemente, pero ya volvió al carril original que es lo que pensábamos todos, o más que pensábamos todos, pero es lo que se dio a entender después de la reunión del mes pasado. En realidad eran 0.75 ahora, 50 en septiembre y 2 más de un cuarto punto. Entonces, en la medida en que no haya no hayan opiniones o sorpresas negativas, digo que no nos encontremos con un punto, bueno, esto debería validarse, probablemente los resultados de las empresas van en esa dirección. Lo otro que hablaban ustedes ahí del dólar contra el peso, claro, yo creo que también coincido que tal vez si no hubiese hecho nada, el dólar se había caído, el peso se había caído, o el dólar se había caído contra el peso, 70 pesos sin preguntarle a nadie. Pero claro, estábamos en 1050 y los primeros 60, 70 pesos tienen que ver probablemente con la intervención, pero de ahí para adelante una caída entre 9.97 y 9.25, que es 7%, un poco más. Es lo mismo que se ha apreciado el cobre, es más o menos lo que ha subido el Nasdaq, por poner cosas arriba de la mesa que tienen alguna correlación positiva.
Juan Carlos, cortito, porque tenemos que irnos. ¿Se sabe cuántos millones de dólares ha liquidado ya el Banco Central?
No, yo no lo sé. Yeah. Podría saberlo, podría haberlo preguntado, pero no sé. Pero
se hablaba, plan, pero se hablaba de aproximadamente 200 millones diarios, ¿no?
Exactamente. Eso era lo del lo mismo que en el fondo que lo del Ministerio de Hacienda.
Sí, pero al final y eso es lo que va a ir haciendo, y eso, pero al final yo creo que el tema de los derivados es mucho más poderoso, porque claro, en realidad sí. con poca plata, y al final es difícil jugarle a un central que te dice, mira, ese día previo al vencimiento derivado te puede salir con otra noticia, claro. con otra intervención, wow. y tú que ibas a pasar por caja, yo creo que ahí eso es más relevante al final como factor de ponerle un techo al dólar.
Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego.
Bueno,
un abrazo. Que vaya bien.
Adiós. Juan Carlos Larrebou, gerente de negocios de MBI. Brooks Brothers, ¿sabías ya que ya comenzó su Winter Sale, donde toda la colección de invierno está hasta con un 30% de descuento durante todo el mes? Chaquetas, suéteres y pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin pasar frío.
Para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Libertadores, bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Backoffice.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book. Visítalos en belargauk.cl.
Si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no te preocupes. Hoy lo puedes comprar tu Almagro, claro, con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra en almagro.cl.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo que tiene Conorrent. Calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios, además de los más altos estándares de calidad, con la cuota más baja del mercado. Econorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Y en Las Condes 11.412 puedes ir a conocer las nuevas Ducati, por ejemplo, la Multistrada V2S que ya está en Chile, y ahí lo interesante es que puedes comparar esta nueva versión con las anteriores y agendar un test drive.
¿Sabías lo fácil que es invertir en dólares? Bueno, si usted todavía no lo sabe, le recomiendo que conozca la cuenta corriente en dólares de Santander, que puede abrir 100% online y te permite invertir en los fondos mutuos en dólares. Contrátala ahora en santander.cl. Santander, tu banco.
KefiShot mejora la salud y el bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. ¿Dónde? En www.kefi.cl y también en Instagram en @kefi_lifestyle.
Y hoy la generación de SUVs de SUVs tiene un nuevo protagonista, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Peugeot.cl.
Fernando, hace pocos días el Ministerio de Agricultura emitió un instructivo que establece regulaciones para las parcelaciones rurales. De hecho, instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, para la suspensión de la certificación de la subdivisión de predios rústicos que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos. Esto ha generado muchísima controversia porque además el gobierno no promulgó una ley también respecto a este tema, relacionado con este tema, cuestión que según los parlamentarios de oposición no pasaba desde 1972. Y esto, bueno, obviamente...
La ley en cuestión es una ley que establecía ciertas normas sobre...
Exactamente. Justamente, y no se promulgó la ley, y además, pocos días después, sale este instructivo del Ministerio de Agricultura, que obviamente pone a muchas personas ligadas al agro en una situación complicada, sobre todo en un momento en que vivimos cosas que complican bastante esa industria, como el cambio climático, la falta de agua, el alto costo de los fertilizantes, la poca mano de obra, bueno, un montón de cosas. Para conversar al respecto, está con nosotros al teléfono Diego Varela, él es socio fundador de Biosfera Austral. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Diego, preguntarte, ¿cuál es tu posición frente a este tema? Yo sé que la fundación de ustedes maneja parques de conservación rural que no hacen loteo, pero que tienes una visión respecto a este tema. ¿Hacia dónde viera apuntar?
O sea, nuestra posición, claramente el espíritu del decreto ha sido vulnerado, por así decirlo. Siempre ha tenido una finalidad agrícola, forestal o ganadera, y claramente hemos visto en más de 30 años cómo se ha usado y abusado para hacer proyectos inmobiliarios que hoy día han causado un problema que ya es evidente. Están las alarmas en prácticamente todas las regiones, y esta medida viene un poco a regular eso. Es necesario y se estaba esperando ya hace bastante tiempo algo que pueda regular, porque realmente el tema ya llega a ser grave.
Ahora, Diego, pensando en eso, y claro, hay un punto importante, y además que claro, había una mala utilización del decreto, como dices tú claramente, pero por otro lado, si el Estado quiere que estos predios mantengan su condición agrícola y de alguna manera aseguren la agroproducción, que es muy importante, sobre todo para un país que pueda alimentar a su población, obviamente, ¿no debiera el Estado también participar de esto en la medida de ayudar a esta gente y no obligar a estos parceleros o agricultores a que asuman todo el riesgo sin tener una contrapartida en caso de que no les vaya bien, poder utilizar sus terrenos en otras cosas?
O sea, claramente ahora tiene que haber una discusión para tener una planificación. Si finalmente eso es lo que falta, como no hay una planificación, se implementó esta medida para que, por mientras que se discute una nueva planificación, un nuevo reglamento, no sigan avanzando estos desarrollos, porque mucha gente está haciendo este desarrollo sabiendo que va a cambiar la ley. Entonces hay muchísima gente ingresando loteos en todo Chile. Entonces es entendible igual que durante el tiempo que dure la discusión de una nueva planificación, que es algo bastante complejo, durante ese tiempo que puede ser largo, que haya una regulación, que no sea tan fácil como era. Si parte del problema es que en Chile ha sido muy fácil hacer esto, la gente lotea prácticamente de gabinete en Google Earth, ingresa un plano al SAC y ya está vendiendo terreno en verde, lo podemos ver en redes sociales, lleva 2x1, te ofrecen viaje a otros países y que compráis 2 o 3 terrenos, promociones en el cyber, es una opción realmente increíble. Entonces,
lo que... Ahora, hay un anhelo también de la ciudadanía por y especialmente de una clase media emergente, de tener acceso a sectores de nuestro país que históricamente estaban vinculados a gente de muy alto patrimonio, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que se puede compatibilizar ese anhelo de personas que quieren honestamente tener un pedacito en un lugar de una segunda vivienda o quizá una primera vivienda en un lugar tan bello como es la Patagonia o el sur de nuestro país o el norte, con obviamente un ordenamiento que no implique daños ambientales, sociales, como se ha manifestado?
O sea, es el punto que nosotros siempre hemos defendido, del legítimo derecho de que tienen las personas a ser parte de un entorno natural. Nosotros en Biosfera Austral tenemos un modelo similar al de los loteos, pero va en la línea de parques habitables de conservación que invitan a la gente a participar de estos lugares, pero con un plan de conservación robusto y con una previa planificación. Y claramente está ese derecho de las personas en acceder a estos lugares, pero el problema ha sido principalmente de los desarrolladores, que debido a esa gran demanda y haciendo valer ese legítimo derecho de la gente, han hecho cualquier tipo de proyecto. Y el problema es que mucha gente han jugado también un poco con los sueños de las personas, porque la gente hoy día está yendo a ver sus terrenos, no tiene acceso, no saben dónde están.
Ya, pero en el fondo Diego, lo que yo interpreto de ti es que la cuestión tiene que ser bien armada, pero no necesariamente tiene que ser agrícola. Es que a mí lo que me llama la atención es que alguien desde Santiago, desde el Ministerio de Agricultura, le trate de imponer una obligación a personas que viven en sectores más rurales de que tienen que dedicarse a la agricultura. Siempre siento que perfectamente alguien podría decir, yo voy a establecer, no sé, un proyecto de conservación no agrícola, pero bien manejado, bien ordenado, bien hecho, y que funcione, ¿o no?
Sí, es que ese es el vacío que tiene la normativa. La normativa hoy día es en base a lo agrícola, forestal o ganadero, y claramente hay que hacer una planificación y hay que integrar nuevos usos de la tierra. Como tú bien dices, está el uso de conservación, nosotros promovemos bastante ese, entender la conservación quizás como una actividad forestal no maderable, y tener nuevo uso de la tierra que no sean solo los que hoy día nombra la ley, que muchas veces han sido súper extractivistas, y la ganadería, las actividades forestales y agrícolas han sido también parte del problema, porque la hemos visto y la hemos puesto en práctica desde una manera extractivista. Y claramente, como dices tú, hay otro uso, hay conservación.
O sea, hay que hacerlo bien, ese es como el punto, ¿no?
Porque tener una forestal pero bien manejada tampoco... Claro. Tampoco sería, o sea, algo per se malo, ¿o no?
Es el punto, ¿no?
Hay que hacerlo bien, pero para hacerlo bien tiene que haber una ley que lo respalde, y eso es lo que hoy no hay. No hay una planificación, hay bastantes vacíos legales, entonces...
Espérate, ¿y este decreto que no promulgó el Estado, el gobierno, digamos, el proyecto de ley, el decreto de ley que modificaba el decreto de ley número 3516, que era de 1980, ¿no cumplía con ese objetivo acá? Y por eso finalmente...
Eso que no se alcanzó a promulgar...
Pero tuvo bastante tiempo...
Sí, pero era un decreto, era una modificación menor que tenía que ver con los caminos interiores de las comunidades rurales, pero no era una modificación de lo que estamos conversando.
Ya, perfecto. O sea, no venía a arreglar el problema.
No había presentado, pero no arreglaba el problema, digamos.
Sí, no, era otra la modificación, pero hoy día hay muchas propuestas, hoy día hay soluciones, hay propuestas de planificación, hay usos de conservación, y está sobre la mesa su información. Entonces llegó el momento de sentarse a conversar, por un lado el gobierno y por otro lado el sector privado, y claramente si están las intenciones de realmente tener una nueva planificación, se va a poder lograr en no mucho tiempo.
Perfecto. Diego Varela, socio fundador de Biosfera Austral, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos, Fernando.
Josefina,
con esta canción que es bien bonita.
Yo pensé que te iba a ver, pero parece que no todavía.
No sé, quizá, yo creo que podríamos arreglarlo de alguna manera.
Se puede solucionar el problema. Ya.
Bueno. Al menos nosotros, digo yo, ¿no?
Ya, un abrazo.
Oye, quédense que viene Santiago Adicto. Chau.
Chau.
Existen generaciones.